Esta es una de esas opiniones valientes que tengo que aceptar que me equivoqué. Durante algunos años no creía realmente en el colágeno hidrolizado, pero ahora varios estudios han demostrado a nivel mundial que el colágeno no nada más sí sirve, sino que es maravilloso para mejorar la firmeza e hidratación de la piel, mejorar la calidad del pelo, de las uñas, para tener un sistema digestivo más sano y para contrarrestar algunos de los efectos que se viven en la peri y menopausia, por mencionar solo algunos. Así que para mí es un gusto que el día de hoy, y después de haberlos buscado durante mucho tiempo, Ella Nutrition sea patrocinador de Fitlosofía, el podcast. No tiene azúcar, no tiene maltodextrina, no tiene lácteos, no tiene endulzantes artificiales, es keto friendly para todos aquellos que están haciendo una dieta baja en carbohidratos y básicamente es el colágeno que yo tomo. Músculo, músculo, puro músculo. ¿Cuántas veces me has oído decir que es el órgano de la longevidad? Que hay que trabajar, hacer masa muscular porque te va a dar autonomía, independencia en la vejez, pero además te va a ayudar hoy a que puedas oxidar más grasa. Pero ¿qué tanto de esto es cierto? Y sobre todo, ¿cómo puedo hacerlo? Hoy en Fitlosofía, un experto, un médico, además experto en nutrición, que practica el ejercicio para la hipertrofia, crecimiento muscular, nos va a resolver todas las dudas. Te tienes que quedar. Fitlosofía.
Fitlosofía.
Eso que quieres saber,
pero no tienes tiempo de leer.
Aquí vas a encontrar herramientas prácticas basadas en ciencia para sacarle más provecho a tu cuerpo y a tu vida. Hacer ejercicio es el único, me voy a aventurar a decir, criterio unánime entre los profesionales de la salud, porque podrán discutir entre tendencias de nutrición, pero todos estamos de acuerdo que hacer ejercicio y ahora también el beneficio que da de la masa muscular o músculo esquelética va para el mismo lado, porque hoy sabemos que este es el órgano de la longevidad, un órgano que nos ayuda a proteger nuestros huesos, a mantener nuestra independencia y autonomía en la vejez, a tener un sistema inmunológico más fuerte y muchas otras cosas que, tribu, ya has escuchado en Fitlosofía y de mi boca muchas veces. Pero el día de hoy, qué padre que no habíamos hecho esto, a pesar de que todo el tiempo hablo de lo mismo, que tengamos a un experto en salud. Un experto que es una combinación perfecta que tampoco habíamos tenido la oportunidad de tener en Fitlosofía. Me refiero a un médico especialista en nutrición, licenciado en nutrición, que además es de Walking Talk. Me refiero a que es la persona que practica la teoría que enseña y comparte. Hace ejercicio, es un doctor muy fit, que comparte contenido ligero en sus redes y que hoy tenemos el honor de que nos resuelva muchas preguntas orientadas al músculo y al ejercicio. Bienvenido, querido doctor Carlos Gutiérrez. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. ¿Todo bien?
Todo perfecto.
Excelente.
Oye, Doc, normalmente aquí leemos la semblanza y te lo platicaba fuera de los micrófonos, porque la gente que nos regala su tiempo y que nos contesta las preguntas que la tribu y yo tenemos, la verdad es que después de haber estudiado tantos años, se ve fácil en una hora, pero nos puedes contestar todo esto porque te echaste estos años de estudio. Entonces, me voy a dar a la tarea de leer estos minutitos. El doctor Carlos Iván Gutiérrez es médico cirujano, egresado de la Universidad Anáhuac y licenciado en nutrición por la Universidad Autónoma de Campeche. Además de impartir asesorías nutricionales, se especializa en entrenamiento de fuerza con certificación en hipertrofia muscular por la Universidad del Deporte. También es creador de contenido y muy bueno, de verdad, ahorita nos va a dejar sus redes, y conferencista. Básicamente, un médico que sí hace lo que dice. ¡Vámonos! ¿Listo con las preguntas?
Listísimo.
Bueno, Doc, yo soy vocera de la importancia del músculo y ya lo dije al principio como órgano de la longevidad, pero explícanos qué es el músculo esquelético y lo voy a llamar así para que nos digas los diferentes tipos de músculo y sobre todo, ¿por qué se le llama hoy órgano? Hace poquito en un reel, y tú estarás familiarizado con esto, de una entrevista que me hicieron, se volvió muy viral porque había gente que decía que no lo llamen órgano. Y yo quiero saber tu opinión profesional sobre esto. ¿Qué es? ¿Cuáles son los diferentes tipos? ¿Y por qué se le llama hoy órgano?
Bueno, cualquier componente humano que tenga orgánico, eventualmente que tenga una función dentro del cuerpo humano, es un órgano. Llámese músculo, piel, etcétera, órganos internos, órganos externos. Sobre lo que me preguntas referente al músculo esquelético, su función principal básicamente es darle y proporcionarle movimiento al cuerpo humano. Músculo esquelético también se puede conocer como músculo estriado porque se compone de fibras musculares. Y de esas hay de varios tipos que hablaremos, yo me imagino, más adelante, ¿va?
Por favor. Ok, perfecto. Oye, a ver, explícanos la diferencia entre cantidad de masa muscular, de lo que acabas de hablar, hipertrofia, fuerza, potencia, porque ahora hablamos mucho de trabajar el músculo, ¿no? Y como que creo que hay confusiones y no entendemos bien cómo lo trabajo, cómo lo puedo... Bueno, de entrada, ¿qué es hipertrofiar, no? Porque tú tienes la especialidad y aquí lo hemos dicho varias veces, pero entender si es nada más este crecimiento. Entonces, básicamente eso, fuerza, potencia, resistencia, hipertrofia.
Bueno, lo primero, entender básicamente que la hipertrofia como tal es el crecimiento de la masa muscular, independientemente de cuál sea la raíz del por qué esté creciendo. Para que crezca, eventualmente también se tiene que inflamar. Lo que nosotros buscamos por medio del entrenamiento de fuerza es provocar esta inflamación a fin de que los músculos estriados, o sea, todas las fibras, puedan eventualmente crecer. Eso es la hipertrofia muscular, ¿no?
Ok.
Contextualizando un poquito más sobre lo que es la fuerza, es la capacidad que tiene el músculo de poder mover objetos. Punto. O sea, esto es... El fitness, siempre se lo he platicado mucho a mis pacientes, es como la física. Y también la hipertrofia muscular. A mayor capacidad que tú tengas de mover un objeto... significa que pues tienes que ser más fuerte. Y para tu músculo estriado, eso se traduce en adaptaciones. Para que yo sea más fuerte, pueda mover más cargas, pueda mover más peso, también tengo que ser más grande. ¿Ok?
¿Necesariamente?
Necesariamente más grande.
Ok. O sea, tengo que tener más masa, que es lo que estás hablando en la hipertrofia, la fuerza, que es una capacidad. Y luego se habla mucho ahora, que ya sabes que hay demasiado contenido que nos asusta y también nos alerta, de la pérdida de la potencia como una capacidad que perdemos antes incluso que la fuerza, sabiendo que a lo mejor en edades después de los 40, por generalizar, y tú me corregirás, pero podemos tener una tendencia a pérdida de masa muscular. Pero ahora se dice que primero pues perderás esta potencia y luego empezará, o no luego, paralelamente empezarás a perder la fuerza de lo que acabas de hablar, esta capacidad de mover objetos y la masa.
La masa muscular, así es. Más allá de los 40 años, yo diría que es después de los 30 años. ¿Ok? Después de los 30 años, en teoría, nuestro metabolismo basal disminuye un 10%. Ojo, esto no quiere decir que mi metabolismo como tal sea más lento, sino que las kilocalorías que yo necesito a lo largo del día para mantenerme vivo, digamos, o existir, van siendo menores a lo usual. ¿Ok? Por ejemplo, si yo necesito 200 kilocalorías para existir hoy a mis 28 años, cuando cumpla 31 o 32, voy a necesitar el 10% menos.
Y lo que no necesite y se quede ahí, pues se va a convertir o se puede convertir en grasa.
En masa grasa, así okay. es.
¿Pero cómo influye esto con la masa muscular de la que estamos hablando? O sea, en la pérdida, dices que la pérdida de masa muscular puede suceder a partir de los 30 y la verdad yo concuerdo contigo, claro que es multifactorial y depende también de la persona y de su estilo de vida y todo, pero haces la asociación con el metabolismo basal. Uh-huh. ¿Cómo influye esta masa, mi metabolismo basal?
Porque eventualmente a menor sea el metabolismo basal, o sea, a menores kilocalorías que yo necesite, pues tendría que dentro de mi dietética estructurar adecuadamente las proteínas necesarias para poder formar ese porcentaje de grasa. Entonces, recordemos que siempre los estudios son muy poblacionales, son muy estadísticos. Si dentro de mi población hace muchos años yo no conocía que, por ejemplo, el metabolismo basal disminuye el 10%, toda mi población va a seguir consumiendo las mismas kilocalorías, realizando el mismo tipo de actividad física a largo plazo.
Okay.
Lo cual eventualmente puede traducirse a que no estoy consumiendo suficiente proteína para poder hipertrofiarme adecuadamente conforme a la actividad física que realizo o a la disciplina que yo realizo.
Okay.
No es lo mismo las personas que entrenaban, por ejemplo, en los 80s, 90s, que se enfocaban muchísimo a ejercicios de resistencia.
Quiero que hablemos de eso ahora, sí.
Okay.
O sea, estás hablando que entrenaban en general, o sea, no estamos hablando de un Arnold Schwarzenegger o un Lou Ferrigno que
exactamente.
Ellos trabajaban.
Pues, en general, el pensamiento fitness era para estar sano me tengo que mover y eso está muy bien. Sin embargo, no le damos prioridad a lo que le damos actualmente, a lo que es el entrenamiento de fuerza y el por qué es tan importante hoy en día.
Acabas de tocar algo que para mí es de lo que más quiero hablar en este episodio porque siempre lo tocamos por encima. Hay mucha confusión. Tú te dedicas a crear contenido y seguramente ves mucho contenido uber simplista o que confunde pleitos entre ¿cómo que los pilates no son entrenamiento de fuerza? Yo estoy segura que sí es. Entonces, explícanos y si quieres comencemos. ¿Cuál es la diferencia entre ejercicio de fuerza y ejercicio de resistencia? Y a lo mejor ahí puedes meter esto que acabamos de platicar de los tipos de fibras para quien le interese saber el por qué, ¿no? No nada más que es lo que siempre decimos, es que no es lo mismo este tipo de ejercicio que este y trabajan diferentes fibras, pero ¿cuáles son y por qué?
Bueno, hablando específicamente del entrenamiento de fuerza, su objetivo general es prácticamente hipertrofiar la masa muscular. Y existirán mil disciplinas, me lo has mencionado. Muchas personas tienen esta disyuntiva entre sí. Por ejemplo, ¿pilates entra o no dentro de la categoría? Personalmente, ¿opiniones más, opiniones menos? Por supuesto que sí.
¿Sí?
Por supuesto que sí.
Ok.
Pilates, crossfit, calistenia, entrenamiento de fuerza convencional en un gimnasio. Todo esto puede entrar dentro del entrenamiento de fuerza porque la intención que tiene es mover un objeto con tu propio peso o pesos agregados a fin de que tu masa muscular se pueda inflamar y pueda crecer. En el pilates completamente abarca esta postura, perdón, y también en calistenia, crossfit y demás, por supuesto que entra dentro de las mismas categorías.
Sí, calistenia me quedaría claro, crossfit también me quedaría claro. Los pilates y el barre me siguen causando como conflicto el número de minutos, incluso segundos que puedes sostener una postura a diferencia de cuando estás haciendo un levantamiento de pesas, voy a decir, ¿no?
Ahora hay que tomar en cuenta que siempre que tú puedas hacer una repetición desde un punto A hasta un punto B con un peso agregado o con tu propio peso, podemos llamarle entrenamiento de fuerza. Hay que tener en cuenta
una lagartija, vamos a decir, una push-up.
Ajá. Claro, hay que tener en cuenta que, por supuesto, el entrenamiento de fuerza convencional con peso en un gimnasio siempre va a ser la mejor estructura porque le damos más prioridad a los grupos de interés. O sea, somos más específicos con los grupos que queremos entrenar. A diferencia, por ejemplo, no sé, se me ocurre CrossFit, que está basado por medio de circuitos en los cuales un día tienes día A de tren superior, por decir. Y dentro de ese tren superior te ponen ejercicios distintos a fin de que tú tengas una funcionalidad.
Okay.
Si entrenas fuerza, si mueves objetos, si vas siendo fuerte cada vez más. Sin embargo, en contra del entrenamiento con pesas, no es tan objetivo y tan específico. Y mientras más específico seas, mayor estímulo va a tener ese grupo de interés.
Ok. Y bueno, podríamos decir entonces que en estos ejercicios como barre o como pilates o como yoga, hay una combinación, ¿no? De ejercicio de resistencia, supongo, en algunas posturas o asanas, y otros ejercicios de fuerza, como bien lo dijiste, llevando de punto A a punto B, cargando un peso extraordinario o tu propio peso.
Claro.
¿No? Ok. Oye, pero bueno, entonces entremos a esto. Tipos de fibras, contracción rápida, contracción lenta, ¿cómo se subdividen? ¿Por qué entonces decimos que una fibra que es de resistencia pues me sirve para aguantar más, por poner una palabra, ¿no? Y entonces puedo a lo mejor correr largas distancias a diferencia de una fibra que me va a servir para lo que acabas de decir, un ejercicio de un entrenamiento de fuerza?
Okay. Voy a tratar de simplificar un poquito lo complejo. Tipos de fibra, dos. Lenta y rápida. Contracción lenta, como tú mencionas, me sirve para deportes de resistencia como carreras, maratones, largas distancias en natación, etc. Y los de contracción rápida, que son los que eventualmente nos ayudan un poquito más con el tema de la potencia, todo lo que lleva un rango de recorrido de punto A a punto B para poder levantar objetos. O si hablamos de cuerpo y músculo esquelético, funciones muy simples como flexiones de codo, extensiones de codo, empujes, jalones, etc., ¿no?
Y en esas hablamos entonces de las fibras de las que acabas de hablar, que son las tipo 2, 2A, 2B, y entonces podemos tener esto que va más enfocado a la fuerza, lo que dices, este rango, y las que a lo mejor nos ayudan a trabajar más la potencia, en donde hoy estamos viendo los famosos pliométricos, que básicamente es brincar, que como vemos a veces en consulta, o bueno, por lo menos a mí me llega mucha gente que va con el ortopedista y les prohíben brincar, ¿no? Cuando pues me parece que hoy sabemos que estos ejercicios de potencia, obviamente bien ejecutados, ¿no? No estoy diciendo sálganse a brincar ahorita, pero nos pueden ayudar incluso a la densidad ósea, ¿no?
Por supuesto. Digo, hay que contextualizar muchísimo el ambiente de mi paciente.
Siempre.
¿No? Y el por qué este puede tener ciertas contraindicaciones. O no estamos hablando de paciente sano meramente, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de un paciente que quizá pueda tener cierto grado de sobrepeso o cierto grado de obesidad o incluso cierto grado de desnutrición.
Qué importante lo que dices, porque cuando vemos todo este contenido, asumimos que todo es siempre para todos y hay que contextualizar al paciente, como bien dices, ¿no? Y puede, no puede, tiene alguna limitante física, cómo le podría ayudar, de qué manera progresiva, quién te puede acompañar a hacerlo, porque incluso si estoy sano, y hago comillas porque, bueno, ¿no? Tendríamos que hacer muchas cosas para saber que estoy en óptimas condiciones, pero estoy sano y voy al gym y decido que ya, yo vi un reel en donde Carlos y Denise dijeron que hay que brincar. Exacto. Y entonces brincamos, pero brinco de entrada con los tenis incorrectos, ¿no? Que pasa muchísimo. Mucho. Y entonces no tengo los puntos de apoyo en el pie y pum. Segundo, no sé brincar, ¿no? O sea, todo va al impacto así directito a la rodilla. Y entonces, oye, Denise me dijo que esto me iba a ayudar a correcto. Los huesos y yo me lesioné la rodilla en 2 sesiones, ¿no? Y luego, desafortunadamente, a veces no hay la guía. Ya sea porque no tengo la oportunidad o porque no la he buscado o porque mucha gente en los gimnasios no está lo suficientemente capacitada. En nuestro país, la verdad es que es un tema que todavía no está regulado. Entonces, tú puedes ir al gimnasio y lo platicábamos fuera de los micrófonos y a lo mejor más bien soy... Pues, y no tiene nada malo, pero más bien mi profesión es de bailar y luego en la mañana indico cómo hacer sentadillas, ¿no? Y eso puede traer ciertos riesgos.
O incluso muchísimo menos complejo que eso, el caso típico del paciente que, insisto, siempre llega a consulta el paciente con quizás cierto grado de sobrepeso que quiere cambiar estos hábitos para bien, lo cual es completamente comprensible y entendible. Sin embargo, antes de tenemos el antecedente de me puse a correr. Yo sé que mayor actividad física, pues mayor gasto voy a tener y eso va a beneficiar un déficit de calorías. Sin embargo, y también se los pongo mucho en consulta, hacer más no te va a dar más. Siempre tenemos que estructurar todo de cajón para poder tener los resultados objetivos que necesitamos.
Tienes toda la razón. Y si no sabes qué hacer y a lo mejor no tienes la capacidad de tiempo o económica para ir con un profesional, a lo mejor si nunca has hecho nada o hace mucho tiempo que no haces nada, y tú me dirás, doctor, pero a lo mejor te puedes salir a caminar. O sea, caminar no va a lesionar a nadie o las posibilidades disminuyen considerablemente que si nunca he corrido, que aunque sí sea lo más intuitivo de los ejercicios, alguien me decía el otro día en una entrevista, me decía, bueno, es que sí me parece más intuitivo al cuerpo el correr, porque digamos que es un caminar acelerado y ya lo he hecho, que meterme a un gimnasio y agarrar un par de pesas y hacer un curl de bíceps, que nunca he hecho, ¿no? Que eso creo que también luego puede ser una limitante para el entrenamiento de fuerza, porque pues si yo tengo unos tenis, pues me puedo salir aquí en la banqueta a correr, pero el entrenamiento de fuerza, pero lo que acaba de decir el doctor, eso también te podría lastimar, aunque parezca fácil, ¿no?
Sí, digo, al final aquí la chamba de todo profesionista de la salud siempre debería ser amenizarle el proceso al paciente, siempre.
¿A qué te refieres con amenizarle?
Cuando me refiero a amenizarle al paciente todo el proceso es... muy complejo, que al día de hoy, Denise, imagínate que te digan que para que tú estés bien, tienes que cambiar todo tu panorama de lo que haces a lo largo de todo tu día. Entonces, el paciente que de repente se quiere ir a las ligeras a hacer lo que quiere, pues digo, es completamente comprensible como un motor motivacional, digamos. Sin embargo, la guía estructurada es lo que le puede dar un buen fin.
Esta compañía, ¿no? Que no quiere decir que no lo hagas, pero pues trata de buscar... como si te va a funcionar, porque también viene la frustración después. No veo los resultados que estaba esperando porque tal vez pues no estoy siguiendo un protocolo, ¿no? Y entonces como aquí siempre les decimos, pues random exercise, random results. O sea, si no tienes así como una estructura, muchas veces probablemente no veas los resultados que estabas esperando y te pueda traer una frustración. O te lesionas. Y entonces tú lo que buscabas era salud, y en el camino podrías llegar a perderlo. Oye, la famosa proteína, lo dijiste al principio, aquí lo hemos hablado mucho, es un tema que no sé por qué, la verdad, pero se ha convertido en un tema muy debatible. Y claramente, y sé que lo vas a decir porque aparte pues eres un profesional, hay que contextualizar. No podemos aquí agarrar un micrófono y todos...
Sí, todos tienen que consumir tanto proteína.
Me pasó el otro día que, así antes de que me entrevistaran, dije, no soy nutriólogo. Soy coach en nutrición. Imagínate minimizar lo que ha estudiado alguien que se echó sus 5 o 6 añitos. No, hay que contextualizar al paciente. Digo, seguramente elegí otras palabras. Pero hay un libro que dice que podrías no sé qué de la doctora tal que tiene un enfoque en medicina músculo centrada y entonces X gramos por kilo de peso. Bueno, cortaron. X gramos por kilos de peso. No, hombre, pues me llegó muchísima información. Sí. Entonces, por eso es... Bueno, no información, muchísimo hate, voy a decir. Pero por eso es importante escuchar todo lo que vamos a decir aquí y tomar en cuenta que esto no es una consulta, ¿no? pero que sí podemos dar un rango. A ver, platícanos de la famosa proteína. ¿Cómo me sirve para la masa muscular de la que hablamos al principio? Si hubiera un rango de consumo que tú recomendarías, ¿de qué depende? O sea, más o menos.
Bueno, es que, insisto, depende mucho del contexto en el cual se encuentra mi paciente, pero hablando de los casos más típicos que llegan, ¿no? Paciente joven, paciente sano, paciente que empieza a realizar entrenamiento de fuerza con el fin de, valga la redundancia, ser más fuerte, verse estéticamente un poco mejor, etcétera, un buen rango entre 1.2 o hasta 1.6 gramos por kilogramo de peso suena como algo razonable. Sin embargo, también existirán los casos de pacientes, digo, más menos, genética más menos, igual si son atletas más menos, pueden superar esta regla llegando hasta los 2.2 gramos por kilogramo de peso. ¿Por qué no exceder estos rangos o estas cifras? Sí se ha asociado, y aquí es donde al final puede ser un poquito más polémico, ¿no? Entre los especialistas de la urología, los especialistas de la nefrología, los especialistas de la nutrición, si rebasar estos rangos puede ser perjudicial o no en contra de los riñones, pues la variable sigue siendo dependiendo del contexto de cada paciente.
Claro, o sea, pero estás hablando en resumen de 1.2 a 2.2 por kilogramo de peso. O sea, imagínate el rango que hay, como bien dices, es muy amplio.
Muy, muy amplio.
Y de repente escucho como una preocupación constante de no consumas más de este tope del que acabas de hablar. Y como bien dices, dependiendo de la especialidad, incluso del médico, tuvimos un doctor aquí que dijo algo... El paciente se va a enfermar de lo que el doctor conoce, ¿no? Entonces, obviamente, pues si yo soy urólogo, nefróloga, pues a lo mejor me voy a ir más por ahí. No quiere decir que eso no va a suceder. Como bien dices, hay un contexto. Pero, no sé, nos da mucho más miedo, por lo menos a la gente que yo veo, que está lejísimos. O sea, que no está llegando ni cercano al gramo de proteína por kilo de peso. Y me dicen, no, es que qué miedo, porque qué tal que daño mis riñones. Entonces creo que por eso es tan importante tener el contexto, porque desde mi punto de vista podría ser igual de riesgoso el que estés muy por debajo que claramente
estés muy por arriba.
Tú, doctor, a ver, queremos saber, el doctor está muy fuerte. Por ejemplo, tú, ¿cuánto consumes? O sea, un hombre joven que se ejercita, asumo sano, no lo sé, pero te vemos si parecería sano, etcétera, ¿no? Bueno, sí, es que, a ver, les digo, cuerpos vemos, biomarcadores no conocemos. Claro. Entonces, no lo sé, pero ¿cuál es tu consumo aproximado?
Te voy a ser sumamente frontal con el método que llevo a lo largo de mi día. Aprendí que más allá de cuadrarle mis kilocalorías del día a tantos gramos de proteína, tantos gramos de hidrato, tantos gramos de lípidos, era sumamente estresante. Muy, 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 muy. Aprendí eventualmente a contextualizar, como te decía, lo que tengo que hacer al respecto. Yo diría que si hablamos de rangos, me sostenía no menos del 1.2 porque claramente me interesa mi salud y claramente me interesa verme bien. Pero sí, más o menos mi rango saludable entre 1.2 y hasta 1.6.
Cuando dices verme bien, tú trabajas para la hipertrofia, o sea, lo que tú buscas, porque al final el verse bien pues es un concepto muy
subjetivo,
personal y subjetivo, pero a los que estamos en esta industria nos gusta el músculo y nos gusta que se vea el músculo, diría yo, en términos generales, ¿no? Entonces, ¿te refieres a una hipertrofia muscular? O sea, ¿buscas crecimiento con este plan que llevas?
Al día de hoy, digamos que busco mantenimiento.
Ok.
O sea, busco verme bien, comer bien y disfrutar mis fines de semana.
Ok. Sí. Y tienes un cuerpo que optimiza bien, ¿no? Porque voy a decir que, a ver... Pues sí se siente después de unos años la diferencia entre darte los fines de semana y luego cuando el cuerpo a lo mejor ya no te da los mismos resultados y depende de muchas cosas dándote los fines de semana. Y a veces, aunque no nos guste, pues la edad puede tener un... Pues sí, puede tener un input ahí en esos resultados. No siempre. A mí tampoco me gusta contar, fíjate. Creo que a veces... Lo decimos mucho aquí, pero cuando en la búsqueda de la salud física o incluso la estética pierdes la salud mental, ya no es salud integral. Pero bueno, cada quien también, dependiendo del objetivo que tengan.
Sí, no, completamente. Tienes que tener en balance absolutamente todo, si no, pues.
Hablamos de grasa, hablamos de músculo, pero no sé si la gente sabe que a esto se le llama composición corporal, ¿no? Explícanos. ¿Qué es la composición corporal y cómo puedo conocer mi composición corporal?
Bueno, en gran síntesis, la composición corporal es prácticamente los porcentajes que refieren de tu persona. Que si mi porcentaje de masa hídrica, que es el porcentaje de masa de agua. Que si mi porcentaje de masa grasa o masa adiposa. ¿No? Grasa, en resumen, una vez más. Mi porcentaje de masa muscular o masa libre de grasa. masa visceral. Todo esto es composición corporal y hay muchísimos métodos antropométricos con los cuales yo las puedo conocer. Llámese bioimpedancia con las famosas tanitas o InBodies, llámese también el más objetivo de ellos, la plicometría completa, entre otros más. Digo, yo personalmente en consulta presencial lo que más suelo utilizar, y también, insisto, yo sé que es muy redundante, pero depende mucho del contexto de cada paciente, es la plicometría.
Explícanos qué es la plicometría. Yo sé qué es, pero no sé si quienes nos escuchan. Ya nos lo puso Romina Pons, en los, que es nuestra productora, en los comentarios. Me decía, expliquen porque hay términos que me suenan en chino, ¿no? Y entonces uno llega al consultorio y cuando ves esta pincita, voy a decir, bueno, ah, esto era. ¿Pero qué es la plicometría?
Pues la plicometría es un examen, insisto una vez más, antropométrico. Antropométrico es que me permite obtener por medio de números o métodos cuantificables ciertos porcentajes de la composición corporal. ¿En qué consiste estas pinzas? Estas famosas pinzas se llama plicómetro. Lo que hago con ese plicómetro es fijar ciertos puntos antropométricos del cuerpo, pintarlos muy bien, pinzarlos con el plicómetro a fin de conocer, bueno, cuánto hay de piel, cuánto hay de masa hídrica, cuánto hay de masa grasa y de masa muscular. Y todos esos puntos plicométricos se ponen en una calculadora específica y ya te van dando ahí tu raíz de... ¿cuánto tienes?
Oye, se pone en una calculadora específica y entonces tú pones el de pliegue del brazo, ¿no?
Exacto.
Y luego pones el de pliegue de abdomen. Entonces agarran tu piel. Los que estén viendo esto, pues lo podrán ver. Los que lo estén escuchando, imagínense mis dedos haciendo una pinza. Y entonces agarras los pliegues y lo metes a esta fórmula, voy a decir, esta tabla, y lo promedias. ¿O vale lo mismo el pliegue del brazo que el pliegue de la pierna?
No, tienes que ser completamente promediado. Y de nuevo, depende de cada paciente. Va a ser muchísimo más específico en un paciente que es un deportista, de alto rendimiento, en contra de un paciente cuyos objetivos únicamente son estéticos o de salud.
Claro. Tienes toda la razón, eso había escuchado. A lo mejor llega alguien contigo que va a competencia o que es deportista de alto rendimiento y por X razón necesita eso. A lo mejor funciona más que si nada más me subo al InBody y quiero conocer como en términos generales cómo estoy,
¿no? Claro. Por ejemplo, igual en pacientes que van a consulta con el objetivo de perder masa grasa o perder peso, digamos, este tipo de exámenes antropométricos son prácticamente irrelevantes porque yo sé que la masa grasa de este paciente excede mi rango saludable. Entonces, okay, entendiendo eso, no me es tan necesario como profesionista, ni para esta persona como paciente, realmente conocer con cuánto porcentaje de grasa contamos.
Claro.
Porque entonces, al final quiere perderla.
Y entonces volvemos al tema de volverlo sencillo, incluso no sé si agradable, pero no tan invasivo, porque el plicómetro, si no estás acostumbrado y a lo mejor tienes cierta conciencia negativa de tu cuerpo, pues el hecho de que te vayan pellizcando los gorditos, hago comillas, del cuerpo, para algunas personas puede resultar incómodo si tengo a lo mejor grasa excesiva y la quiero perder. Y como bien dices, ¿y en ese momento para qué? Me es claro que a esta persona le beneficiaría en su salud perder grasa.
Sí, claramente es un procedimiento, pues no es invasivo.
Sí, no.
Es más como moralmente invasivo, digamos.
Sí, tienes toda la razón. Por eso dije, algunas personas lo pueden sentir, pero no lo es. El hecho de que o sea, no duele, no, o sea, no te hacen nada extraño, nada más pues te agarran tus gorditos a lo mejor,
claro,
para medirlos.
El hecho de estar sin playera o desvestido enfrente de un profesionista examinado y demás puede ser muy incómodo, como tú mencionas.
Para algunas personas, para algunas personas, por lo menos, ¿no? Otros, pues ya, nos gustará. Bueno, no te rías, por favor, de esta pregunta, pero la tengo que hacer. No sé si todavía te la siguen haciendo, fíjate. Cuando yo empecé en esto, era una... no era una pregunta, era una aseveración entre la gente, un status quo. ¿La grasa, doctor, se convierte en músculo y el músculo se convierte en grasa?
Absolutamente no. Y no sé realmente cómo contestarte esto sin reírme, pero lo cierto es que el porcentaje de masa muscular se compone de músculo y tan, y el porcentaje de masa grasa únicamente de tejido adiposo. Son conceptos meramente diferentes uno de otro.
O sea, son moléculas diferentes.
Todos diferentes. Sí.
Entonces, si a ti alguien te dijo que hasta que termines de bajar de peso y llegues a ese lugar que quieres, te pongas a hacer ejercicio, porque qué tal que esa grasa se te va a volver dura, corre. Ya, no vamos a decir, busca al doctor Carlos, por favor, y corre. Oye, a ver, ya tenemos más o menos claro la composición corporal, estos indicadores de los que nos hablas, cómo conocerlo, no se puede convertir uno en el otro, pero sí sabemos que hay diferentes tipos de grasa, ¿no? O la que conocemos. Uh-huh. No sé si sea diferente tipo la palabra, pero grasa visceral y, como le llamamos, grasa corporal. Uh-huh. Dinos, ¿cuáles son estos tipos de grasa, si es que uh-huh. se les puede llamar tipos, y dónde están?
Bueno, al final porcentaje de grasa sí podría sonar redundante, es solo porcentaje de grasa. Sin embargo, cuando clasificamos la grasa visceral del resto del porcentaje corporal, hacemos referencia a toda la grasa que existe debajo del tejido abdominal, ¿no? Y metódicamente hablando, estudios más, estudios menos, todo ha indicado que a mayor grasa visceral, el paciente tiene mayores factores de riesgo o mayor predisponencia a tener enfermedades no transmisibles, diabetes, cardiopatías, hepatopatías, algunos tipos de cánceres incluso.
Me gusta mucho que nunca das sentencias, y esto lo haces también en tu contenido, y me gusta porque creo que hemos tenido muchos especialistas, y respetable también, que hablan de la grasa visceral pues como una sentencia para tener ciertas enfermedades. Y aunque, por supuesto, como acabas de decir, estudios más, estudios menos, te puedo hacer más preponderante, pues dependerá también una vez más de la persona, ¿no? Probablemente estás comprando más tickets para la tómbola, ¿no? Si fuera una tómbola de enfermedades, pues te estás llevando más.
Pero... Sí, así siempre se los planteo en consulta. Tienen que imaginar que la enfermedad es como una especie de canasta. Siempre, siempre, siempre. Y a esta canasta le puedes meter los factores de riesgo, que son las pelotitas, ¿no? Entre comillas. Mientras más factores de riesgo le metas a tu canasta llamada enfermedad, va a haber un punto en el que esta canastita va a reventar, ¿no? Para diabetes, por ejemplo, tengo mi canasta vacía y le agrego la pelotita de sobrepeso. Y le agrego la pelotita de consumo exagerado de hidratos. Y le agrego la pelotita de sedentarismo y la de fumar. Y le agrego la pelotita familiar. Y todo, todo, todo eventualmente termina siendo muy estadístico. Al final... digamos que a mayor predisponencia, pues es como jugarle un poquito a la suerte, ¿no?
Exactamente. Y entonces nos encanta hablar de la tía Lupe. Es que mi tía Lupe nunca se movió, siempre comió lo que se le antojaba, era la típica de su copita todos los días riguroso y vivió 90 años. Uh-huh. Que a mí me parece... Esta es mi opinión, que la tía Lupe es la excepción, por eso la platicamos. Pero nadie habla de los otros 7 tíos que tenían los mismos hábitos y sí tuvieron el final estadístico.
Sí, eventualmente es la tía Lupe en contra de los 20,000 tíos Nachos. O sea,
exacto, que sí. Sí. Que...
No, no, o sea, la excepción no tiene que hacer a la regla.
Fit, un sistema enfocado en resultados para gente con muchas ganas, pero poco tiempo. En Fit nos enfocamos en la creación de tus hábitos. Por eso personalizamos tu plan de entrenamiento y el de nutrición también. Nuestra especialidad, planes de entrenamiento de 20 minutos. De manera virtual para que lo hagas desde tu cama, desde tu oficina. Miles de fitters coinciden. Cuando formas parte de esta tribu, te acompañamos de la mano hasta que logres tu objetivo y resolvemos tus dudas. ¿No me crees? Te regalo 7 días de prueba.
Después de mi última certificación con la doctora Stacy Sims, los adaptógenos se han vuelto la base de mi suplementación. Pero no todos los adaptógenos, estas plantas resilientes que nos ayudan a sentirnos mejor, son iguales. Y por eso hoy tenemos como patrocinador del podcast Filosofía a la mejor marca de México, Commons Adaptógenos. ¿Pero por qué son tan buenos y por qué elegí Commons como la marca de adaptógenos que consumo? Primero que nada, porque tiene un doble proceso de extracción, lo que hace que la concentración de los activos sea mayor. Y segundo, porque los ingredientes son orgánicos, tiene certificado de pureza y no tiene pesticidas. Más de 17 productos, pero estos son mis favoritos y los que tomo principalmente para las hormonas y el cerebro. Ashwagandha, melena de león, rodiola y cacao para la energía. Ciencia y botánica, la mezcla perfecta, además de los botecitos más bonitos. La excepción no tiene que hacer a la regla. Y es que nos encanta ver la excepción porque es lo que nos resulta más
atractivo. Es muy atractivo.
Y la excepción en todo, ¿no? Siempre es como, esta persona es un triunfador y mira de dónde viene. Bueno, sí, no quiere decir que eso lo haga sencillo. Quiere decir que justamente es la excepción, ¿no?
Claro.
Y lo convertimos en la norma. Tienes toda la razón. Ok, entonces... Ya sabemos qué es la grasa visceral que tenemos en el cuerpo, la grasa corporal, la voy a dividir así, el músculo, vamos a decirle el músculo en esta plática para hacerlo más sencillo, y entonces nos seguimos con la plática del músculo. ¿Cuál es el porcentaje que debería de tener una persona de músculo?
Una persona sana, estamos hablando de varones. Varón mexicano, entre el 30 y 40% aproximadamente. mujer mexicana entre el 25-28 hasta el 30 o el 35%. Ojo que no estamos hablando de atletas de alto rendimiento. Un atleta de alto rendimiento puede tener hasta más del 40% o incluso más del 50% de todo el porcentaje de su peso total en pura masa muscular.
Y lo vimos ahora en las Olimpiadas, ¿no? Claro. Con unos IMCs fuera de rango, hago comillas porque qué sería eso, pero con unas masas musculares, obviamente para poder ejecutar su deporte y ganar medallas, ¿no? Claro. Pero estamos hablando entonces de alguien saludable. Estos porcentajes son de mi peso corporal.
De todo mi peso corporal. Todo, es general. Recuerda que al final todo tu peso corporal tiene composiciones. De mis 70 kilos, a lo mejor mi 30% es de puro músculo, a lo mejor mi 20-15% es de pura grasa y el resto puede ser masa ósea, masa hídrica, masa visceral.
Bueno, ahorita le seguimos con el músculo. Pero vamos a hablar de capacidades, ¿no? Hablamos de resistencia, de potencia, de todo lo que ya platicamos. Hay una que dejamos muchas veces de lado o le ponemos atención cuando ya vemos al abuelito tambalearse, caerse, fracturarse. Hablemos del equilibrio. ¿Qué es el equilibrio? ¿Por qué es importante? ¿Cómo podemos estimularlo?
Bueno, realmente el equilibrio es básicamente la capacidad que tengo yo de sostener todo mi músculo esquelético, o sea, todo mi órgano músculo esquelético. Como ya sabemos, se compone de estructuras musculares y estructuras óseas. ¿Qué necesito yo para que mi cuerpo como tal tenga un sostén? Todo mi grupo óseo. Y para que tenga movimiento, pues eventualmente el grupo muscular. Pero contestando un poquito tu pregunta, ¿cuál es la importancia de a largo plazo? ¿A eso íbamos?
Sí. Pues, y a corto plazo también. O sea, ¿no? La gente se cae. ¿Por qué lo perdemos? O sea, ¿por qué ves que una persona mayor muchas veces no tiene el mismo equilibrio, ¿no? La tienes que agarrar. O sea, ¿cómo lo pierdo?
Yo le llamo idiosincrasia humana. O sea, al final, después de cierto rango de edad, lo habíamos hablado hace rato, ¿no? De 30, 40, 45 años, pacientes de 60 años van a perder muchísima más estabilidad ósea y es completamente normal. Aquí lo importante es realmente prever el qué tanto porcentaje vamos a perder. No perderlo, prever qué tanto. Por medio de que, obviamente, aumentar la potencia, aumentar también la capacidad de sostén que tenemos. ¿Por medio de qué grupos? Las estructuras musculares.
Entonces, tener más músculo y un músculo más capaz, más fuerte también, con mayor resistencia, me va a hacer que tenga mejor equilibrio, ¿no?
Por supuesto que sí.
Y eso me va a evitar caídas y además si me llegara a caer, pues también si ya tengo el músculo, pues voy a tener una protección extra.
Claro, a mayor masa muscular, y esto siempre lo digo en consulta igual. Digo, contextos más, contextos menos, pero estamos hablando de un paciente sano, con hábitos sanos, entrenamiento de fuerza de por medio, a mayor masa muscular que tengas, siempre vas a ser más sano. Y siempre vas a prever todo tipo de enfermedades, tanto no transmisibles como mecánicas, síndromes de fragilidad, vas a perder menos porcentaje de masa ósea, entre otras más.
¿Qué es el síndrome de fragilidad?
Síndrome de fragilidad es muy común verlos en pacientes mayores de 60 años, 65 años. Es esta poca capacidad que tenemos de proteger nuestro sistema óseo por medio de algún mecanismo de trauma, ¿no? Que es muy común en pacientes mayores de 60 años por eso mismo. Pierden mucha masa muscular, por eso también pierden mayor sostén y ante traumas mecánicos del mismo, pues igual se lesionan fácilmente.
Que no es lo mismo que sarcopenia, que es la pérdida de músculo, sino es más integral, por llamarlo de alguna manera. O sea, es un síndrome de fragilidad que tiene distintos componentes.
Claramente. O sea, el síndrome de fragilidad
nunca lo había escuchado. Qué padre.
Es una consecuencia de la sarcopenia.
Ah, ok. Y por eso vemos que algunos adultos mayores, pues sí, voy a decir la palabra, pero medio se tambalean y luego se caen y hay fracturas y de esa fractura la recuperación es más lenta o nunca sucede desafortunadamente y puede ser el fin, si no de la vida, por lo menos de la vida como la vivías, ¿no? O sea, ya no caminan igual.
Claro. Ya,
ok. Oye, me gustó eso. O sea, no que me haya gustado el término, pero aprender eso. Oye, dijiste, a mayor músculo, en términos generales, mayor salud. Pero también hay otro término que se usa mucho, a mayor músculo, menos grasa. Uh-huh. ¿Por qué? O sea, lo hemos dicho mucho, se repite todo el tiempo, se habla de el músculo como órgano metabólico, pero ¿por qué, doctor? ¿Por qué menor grasa? O sea, ¿por qué Michael Phelps, y no sé si tenga algo que ver, pero consumía 12,000 calorías y lo veías en traje de baño ganando medallas?
A mayor masa muscular, mayor gasto energético. Es una regla del fitness, si te recuerdas que te decía hace rato que es como la física, ¿no? A mayor, son leyes de termodinámica. A mayor porcentaje de masa muscular, vas a producir mayor gasto energético, por ende va a ser muchísimo más sencillo perder cierto porcentaje de grasa por medio de un déficit calórico adecuado.
Porque además el músculo, y estoy totalmente de acuerdo contigo, doctor, es un tejido metabólicamente activo, incluso en reposo. Entonces, por eso de lo que hablaba, de la locura de que ves a estos deportistas y dices, ¿cómo es posible que se haya comido todo eso? Porque el gasto calórico, o sea, lo que está usando, es más, que era lo que nos platicabas. O sea, sí puede ser que conforme tengas más años, tu gasto calórico sea menor y necesites, pero ¿qué tal que eres musculosísima persona? Y bueno, pues a lo mejor a tus 45 tienes más gasto calórico que alguien de 30 que es totalmente sedentario, ¿no?
Sí, completamente de acuerdo.
Quiero hablar de los tipos de ejercicio. Yo sé que a ti y a mí nos puede resultar familiar y a los que a lo mejor hayan recibido educación sobre esto, pero voy a poner algunos ejemplos básicos y que nos digas la diferencia para que cuando la gente diseñe su rutina, que espero que no la diseñen solos. Yo de verdad esperaría que vayan con el doctor para la nutrición y vayan con Fit para que les podamos asesorar sobre su plan de entrenamiento. Pero bueno, esa es otra historia. A ver, ejercicios pliométricos, isométricos, aeróbicos. ¿Cuáles son? Si quieres, vámonos en este orden. ¿Y qué dirías tú que nos ayudan a estimular más?
Se los voy a poner como regla de estudio. O sea, es pliométrico, todo que tiene un rango de recorrido de un punto A a un punto B o de un punto 1 a un punto 2.
Ok.
Isométrico, todo ejercicio que no necesariamente tiene un rango, pero sí de cierta resistencia a fin de poderse cumplir.
Okay.
Okay. Todos conocemos una sentadilla isométrica, todos conocemos un pie isométrico, todos conocemos una plancha isométrica para fortalecer el abdomen, etcétera, ¿no? Uh-huh. Mucho de esto se da también en Pilates. Entonces, Pilates es un ejercicio relativamente completo porque tiene ejercicios pliométricos y tiene ejercicios no pliométricos.
Ok, aeróbico.
Aeróbico, todo ejercicio en su mayoría cardiodinámico que me permite de alguna u otra forma estimular todo el sistema cardiovascular.
Si yo digo ejercicio aeróbico y ejercicio de cardio, es lo mismo, ¿no?
Digamos.
O sea, sí. Para términos coloquiales, porque luego esa es la pregunta, como ¿qué es aeróbico y qué es cardio? Pensarías a lo mejor que el aeróbico es la manera
en la que lo realizas, ¿no?
Bueno, sí. Claro, tienes toda la razón.
Bueno, al menos en primaria sí era para mí. Era aeróbico, todo lo que haces por fuera. Y pues puedes correr afuera, puedes nadar afuera, puedes hacer bici afuera. Sin embargo, esta es una celebración medianamente incompleta porque tú puedes correr dentro de una caminadora, tú puedes hacer ciclismo indoor, claro. Puedes nadar en una alberca, ¿no?
Claro, y al final es más bien lo que estimula y trabaja en tu cuerpo, no dónde lo haces. Pero creo, o sea, lo que quería llegar es, tal vez esta es la concepción que tenemos y por eso lo enfocamos y ahora mejor decimos cardio, ¿no? Pero no. Ok, dime, por favor, las cosas que tú crees que son o los componentes importantes para lograr esta masa muscular, ya sea revertir la pérdida, ganando más masa muscular o incluso preservar la que ya tengo. ¿Qué componentes de mi vida o de mis hábitos debería de cuidar?
Igual lo menciono mucho en consulta. Si tú lo que necesitas es ganar más masa o preservar la masa muscular que ya tienes, tres puntos sencillos. Sencillos, no a la práctica. Sencillos a la teoría.
Te digo que aquí siempre decimos simples, pero no sencillos. ¿Por qué simple? O sea, la cosa no está tan compleja. Pero a ver, sencillo es poder hacerlo, ¿verdad? A ver.
Entrenar pesas de forma progresiva y tener un plus por cada sesión de entrenamiento que tú tengas, ya sea que levantes un poquito más de peso o que levantes una repetición más o una serie más o que cuantifiques tus tiempos de descanso. Pero el entrenamiento de fuerza tiene que estar sí o sí para poder crear masa muscular. Número 2, la nutrición. Redundante podría ser, pero la ingesta adecuada de proteína, ¿no? Ya sabemos, entre 1.2, 1.6 si eres un paciente como todos nosotros, normales, que queremos estar sanos, fuertes y vernos bien. Y punto número 3, el descanso. Tanto en tus rutinas de entrenamiento como tu sueño de cada noche.
Que sea reparador, que sea profundo. Vuélvenos a decir, ya lo hemos escuchado mucho aquí, pero ¿por qué? ¿Qué pasa en el sueño? ¿Por qué decimos tanto, insistimos tanto en que hay que descansar, hay que dormir para que estos músculos puedan crecer?
Bueno, para empezar, cuando dormimos es cuando realmente producimos la mayor cantidad de hormona de crecimiento, que es lo que nos ayuda dentro de toda la recuperación, después de que te diste toda la friega de entrenar, de comer sano. Es todo este proceso de sanamente 7, 8 horas en el que tu cuerpo se va a recuperar para poder aprovechar todas esas horas a fin de que tú creas más masa muscular, ¿no?
Esto que hablaste del entrenamiento de fuerza, en donde debemos de ir haciendo aumentos de manera progresiva y preferentemente de manera vigilada o acompañada,
¿Es a lo que se le llama normalmente carga progresiva o la carga tiene que ser el peso necesariamente?
No, carga progresiva sí es el peso meramente, pero cuando hablamos de entrenamiento progresivo es este plus del cual te hablo yo a fin de que le des prioridad a mejorar en cada entrenamiento. Entrenamiento progresivo puede ser tanto como que tú midas tus tiempos de descanso, a lo mejor los reduces o a lo mejor descansas un poquito más, pero en la siguiente serie levantas un poco más de peso. O a lo mejor con el peso al que ya estabas acostumbrado le agregas más repeticiones. Todo eso es progresivo porque todo eso suma.
Claro.
¿No? Y la carga progresiva es meramente el hecho de que tú levantes más peso a medida que tengas más sesiones de entrenamiento.
Ok, no es lo mismo el entrenamiento progresivo que la carga progresiva, aunque la carga progresiva puede ser parte del entrenamiento progresivo.
Exactamente.
Estoy un poco hecho bolas. Sí. Oigan, y mujeres que están en una edad reproductiva o que tienen un periodo menstrual, es lo que quiero decir, les recomendaría que si van a medirse, pues que lo hagan en la misma fase, ¿no? Porque de repente lo hacemos en la lútea, pero después lo hacemos en la ovulatoria y entonces obviamente esto sí va a traer, no en términos generales, ya dijimos que depende del contexto, pero muchas veces te va a traer cambios en el entrenamiento, en el cuerpo, que pues vas a sentir que no estás dándolo todo y que no puedes aumentar cuando en realidad pues a veces hay otros factores. ¿Cómo puedo hacer ejercicio de fuerza con mi propio cuerpo? Diste unos ejemplos al principio, pero quiero, ya que vamos cerrando este episodio, como regresar al principio para ir dándole a la audiencia como, pues sí, hacks prácticos que puedo hacer y que mucha gente nos dice, es que ahorita no puedo ir al gimnasio o incluso no puedo comprar unas pesas, no puedo bajar fit, aunque sea gratis. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué ejercicios? Tres.
Digo, sobre todo digiero pacientes que están empezando en todo esto y no saben cómo. Todo lo que puedas hacer estructuradamente va a sumar. Vete a lo más básico siempre. Si queremos entrenar nuestro tren inferior, nada como, y sin peso, nada como una sentadilla convencional, nada como un desplante. Si queremos entrenar, por ejemplo, entre el superior en su fase pectoral, nada como unas lagartijas o nada como unos push-ups igual convencionales, ¿no?
Ok, me gusta. Dijiste algo importante. Estoy hablando de pacientes que van empezando y claro, dirías tú que si ya llevo un tiempo haciendo ejercicio, esto me podrá medio mantener un rato, pero sí tengo que tener este entrenamiento progresivo, o sea, incluso del peso, porque si no, si quiero masa muscular y digo, no, yo nada más voy a seguir haciendo mis 15 lagartijas en la mañana y con esto quiero ver aumento de masa muscular, pues va a llegar un momento, es pregunta, que el cuerpo te diga, hasta aquí, ¿no? O sea, sí. Ya no vas a ver un crecimiento.
Sí, completamente. Y a lo mejor te suena yo así medio filosófico, pero te puedo contestar, bueno, pues va a depender. Si a mi paciente realmente no le interesa crear masa muscular y solo quiere mantenerse activo y estar cardiodinámicamente sano, pues con cualquier rutina que pueda seguir constantemente a fin de que se mantenga activo, eso va a bastar. Ahora, si mi paciente lo que realmente quiere, insisto una vez más, es crear masa muscular y cada vez crear un poco más de masa muscular y cada vez ser más sano y cada vez tener menos factores de riesgo predisponente a las enfermedades de las que ya hablamos, siempre tiene que ser progresivo, entendiendo aún que van a existir algunas fases de descarga y de descanso. ¿Ok?
Fases de descarga, platícanos, por favor.
Es muy sencillo. Bueno, al menos yo en la práctica, ¿cómo lo llevo? Una vez que llegamos a nuestro límite, digamos, o a nuestros máximos volúmenes de carga, siempre es bueno agregar una semanita o al menos unos 4 o 5 días de la misma sesión, en la que si bien no progresamos, los volúmenes de carga pueden disminuir entre el 20 y el 30% o incluso los entrenamientos pueden llegar a ser relativamente incompletos, ya que voy. Si, por ejemplo, mi paciente todos los lunes y jueves entrenaba su tren inferior en sus dos segmentos, ya sea anterior y posterior, muy probablemente ya no solamente le voy a dejar las 2 sesiones, le dejo solo una sesión de todo el tren inferior de forma completa.
Una, 2 semanas.
Una semana, de 1 a 2 semanas aproximadamente.
Después de haber entrenado 8 semanas aproximadamente, ¿o cuánto tiempo?
Entre 8 o hasta 12 semanas, siempre que, y va a depender igual de nuevo del contexto del paciente, siempre que haya sido entrenamiento progresivo, metódico y con los volúmenes de carga adecuados.
Y que lo hagan, porque la rutina sola no sirve. Hablaste de las piernas y dijiste parte anterior y posterior.
El segmento, sí. Anterior y posterior.
Entonces, me viene a la mente esto que escuchamos mucho de entrenar los músculos agonistas y antagonistas.
Correcto.
¿Nos puedes platicar un poco de eso? O sea, ¿cómo en la práctica se hace normalmente? ¿Cómo lo harías tú? ¿Qué significa esto? Porque lo escuchamos mucho en redes y me da la impresión de que no todos sabemos qué es.
Bueno, aquí siempre hay que imaginarnos el cuerpo en un primer plano anatómico, ¿no? El paciente erguido o de pie con las manos, las palmas de las manos viendo hacia el frente. ¿Y por qué te contextualizo esto? Un músculo agonista va a ser, contextualizando la fisionomía del paciente, todo músculo o toda estructura muscular que cumpla la función de lo que realmente necesita cumplir. Por ejemplo, si yo estoy de pie y quiero hacer un jalón, pues necesariamente voy a tener que flexionar el codo.
Okay.
La función principal que tiene el bíceps es esa, flexionar el codo. En este rango, este es el músculo agonista, porque mi función es flexionar.
El escalar. Principal, ¿le
el
podemos
principal,
decir?
La principal función.
O sea, el músculo agonista, por poner palabras simples, es la estrella en este momento. O sea, es el principal.
Es la estructura que se encarga de realizar la principal función que tenemos en cuenta acorde a lo que queremos hacer, ¿no? Te decía, el bíceps flexiona el codo. El tríceps, al flexionar el codo, lo está extendiendo, ¿no? Este sería el antagonista.
Tríceps antagonistas, y yo estaba trabajando con un curl de bíceps, los bíceps, y ese es mi músculo agonista. Pero vas a necesitar el de atrás, ¿no? Para que te ayude. Y por eso muchas veces vemos estas rutinas que se complementan, o sea, que ves bíceps con tríceps, ¿no? Porque al final sabes que estos músculos se complementan.
Se complementan un poco, exactamente. O espalda, bíceps, igual. Entendiendo que ambos cumplen la función de agonistas, y digo, yo quiero más intensidad para mi entrenamiento, puedo en una sola sesión meter esas dos estructuras.
Sí, que ahora le llaman, no sé si lo has visto, pero como estas rutinas divididas en push-pull, como para entender estos músculos que empujan o jalan, ¿no? Y entonces podría.
Es una muy buena estrategia, sin embargo, siempre he pensado que es muy desgastante entrenar 6 sesiones a lo largo de la semana y cumplir 2, 3, 6 meses con esas sesiones es sumamente complicado. Sin embargo, todas las estrategias son respetables.
Tienes razón, sí, sí es, y puede agotar. A lo mejor podrías, que es parte de lo que hacemos nosotros, como alternar. No siempre tiene que ser cada vez que trabajes espalda vas a trabajar bíceps, ni tampoco cada que trabajes bíceps tríceps, ¿no? O sea, podrías tener ahí un juego, ¿no?
Claro.
Para que no sea tan agotador.
Bueno, algo que sí tengo muy, muy, muy en cuenta es no cambiar la rutina tan frecuentemente.
Ok.
Porque al cambiar el estímulo es como decirle, digamos, yo sé que parecen palabras de primaria, ¿no? Pero el hecho de modificar tanto esta rutina no prioriza el estímulo que nosotros necesitamos a fin de poder crecer.
Y creo que este es un malentendido por tantas cosas probablemente que vemos en las redes, en donde vemos ejercicios que, híjole, ya comprometen el estímulo, ya comprometen muchísimas cosas, pero se ven muy aparatosos. Pero siempre he pensado esto, que si tú te vas a ver a quienes esculpen el cuerpo, quienes trabajan para eso o van a competir eso, pues en realidad los ejercicios son muy repetitivos, ¿no? O sea, no es como lo que dices, o sea, te cambio ahorita el ejercicio y otra vez, y la próxima es otro diferente. ¿Hay cierta repetición en los movimientos? ¿Es lo que estás tratando de decir o lo que estás diciendo o no?
No, lo que yo realmente intento decir es que a fin de que tener un resultado objetivo, tienes que irte a lo básico y hacer siempre lo mismo, pero de forma progresiva, a estar cambiando ese mismo ejercicio tantas veces. Porque igual es típico, ¿no? Hoy me toca lunes de bíceps y está sentado siempre mi lunes de bíceps, entre comillas. Pero este lunes de bíceps hice puro curl. El que sigue hago martillos y el que sigue hago levantamientos con la barra. Al final el estímulo va a seguir siendo el mismo, aunque el ejercicio sea diferente. Sin embargo, si tú le das diversos cambios a los ángulos de la misma pauta del entrenamiento, el estímulo sí va a cambiar.
Claro.
Que es lo que no buscamos. Buscamos que el estímulo siga siendo el mismo, pero que la carga vaya aumentando a lo largo de todo ese proceso.
Para que te puedas medir. No, creo que sí decíamos lo mismo, pero diferente.
Sí, diferente.
O sea, para que te puedas medir, ¿no? Porque ¿cómo voy a saber si estoy en el curl martillo que cargaba 15 y ahora me voy al curl con barra y a lo mejor, pues, al cambiar el ángulo y el estímulo, pues, no voy a cargar exactamente lo mismo.
Sí,
¿no?
Claro.
Me encanta porque creo que nos estamos llevando muchas cosas que podemos poner en práctica en nuestras rutinas. Y como última pregunta, quiero hablar del calentamiento. Mucha gente le llamamos calentamiento. Y hoy vemos muchos ejercicios, por ejemplo, de movilidad como parte de estas rutinas de calentamiento, de preparación, ¿no? ¿Qué debe de incluir una buena rutina de calentamiento? ¿Cómo la harías tú? ¿Por qué es importante? O sea, háblanos, ¿por qué no se la pueden saltar?
Claro. De entrada, ejercicios de movilidad. Si tú ya tienes, perdón, la pauta del grupo de muscular de interés que vas a entrenar, tienes que tener en cuenta qué ejercicios vas a realizar primero. A esto se le llama calentamiento neuromotor. Muevo mi cuerpo a fin de poderlo adaptar todos los empujes, todos los jalones que puedan tener estas estructuras musculares a fin de poder prever ciertas cargas. Eso es lo que busco con el calentamiento, ¿no?
Entonces, más que estirar, que es lo que hacíamos antes, hago estos ejercicios de movilidad en donde preparo a los tejidos uh-huh. conectivos que van a usarse en ese ejercicio, pero de manera progresiva, ¿no? No vas a llegar y le vas a meter tu peso máximo en la primera repetición sin que el cuerpo sepa que a dónde iba.
Exactamente. Yo personalmente lo que les recomiendo a mis pacientes son, primero, tus ejercicios de movilidad. Si vas a trabajar tren superior, manguito rotador, un poquito de pecto, a lo mejor un poquito de jalones sin la necesidad de cargas, y luego entrar a cargas progresivas.
Ok.
Sin entrar a tus series efectivas, que a lo mejor no hemos tocado tanto ese tema, pero así a raíz de poder contestar esa pregunta, una serie de aproximación son series con muy poco peso que pueden aportarte a tener un muy buen calentamiento neuromotor. Okay. Y las series efectivas son todas esas series que te van a llevar a una aproximación a tu fallo muscular, o sea, que no puedas cargar más peso o que sientas que no puedas cargar más peso.
Dijiste fallo muscular.
Así es.
Y lo escuchamos muchísimo en los gimnasios. ¿Qué es el fallo muscular?
¿Quieres mi respuesta empírica o quieres mi respuesta
las
metódica?
Dos. Quiero todas las respuestas.
Bueno, la respuesta empírica al fallo muscular es cuando no puedes levantar una repetición más con tus pesos máximos o tus pesos más complicados en teoría, ¿no? En síntesis.
Que realmente no puedes levantar.
Que realmente,
o sea,
no es de,
ya me medio cansé, pero si mi vida dependiera de esto, sacaría 10 más, ¿no?
Claro.
O sea, que es, o sea, realmente no
puedes. No puedes más. Ahora, una respuesta un poco más metódica. Todos sabemos, al menos los que nos encargamos de esto, esta profesión, sabemos que existe un rango de repeticiones efectivo a la hora de hipertrofiar la masa muscular. Genéricamente abarca entre cuando un máximo de 15 y un mínimo de 5 repeticiones por cada serie efectiva que puedas tener. Uh-huh, ¿okay? Uh-huh. Me gusta mucho hablar sobre el fallo muscular entendiendo este rango de repeticiones o estableciendo el rango de repeticiones en las rutinas. No sé si yo te dejo entre 15 y 5 repeticiones. Para mí, un fallo muscular sería el hecho de que tú no puedas cargar más o menos, perdón, de las 5 repeticiones que ya están pautadas dentro de tu rango hipertrófico.
Ok.
¿Me explico un poco?
Sí, pero a ver, vamos a desmenuzarlo. O sea, rango hipertrófico es lo que tenía estipulado para el crecimiento.
Para crecer tu masa muscular, ¿no? Muy difícilmente dentro de mis primeras series voy a dejarte entre 15 y 5 repeticiones, siendo 15 mi máxima y siendo 5 mi mínima, ¿no? Uh-huh. A lo mejor te dejo entre 12 y 8.
Ok.
Yo sé que todo ese rango de repeticiones, metódicamente hablando, para mi estímulo muscular, va a ser efectivo. Lo sé. Sin embargo, muy probablemente, quizá dentro de tu repetición mínima, que fueron la octava, entendiendo que fue tu última serie, quizá no llegues, quizá sacaste 7, quizá sacaste 6.
Ok.
Dentro de mi método, aún siendo hipertrófico, eso cuenta como un fallo muscular porque no está escrito o documentado dentro de mi estructura del entrenamiento.
Ok.
¿Me explico? Qué
interesante, sí. Oye, ¿has leído al doctor Andy Galpin?
No he tenido el gusto de.
Está muy bueno. Tiene algunas teorías bien locas de cómo llegar a la hipertrofia. Es este fisiólogo que se encarga de hacer los entrenamientos de los atletas de alto rendimiento, ahora de la UFC, pero ha trabajado con otros atletas. Y léelo y después platicamos, porque habla de un número de repeticiones que a mí me parecen una locura, o sea, arriba de 20, pero tiene ahí una explicación que seguramente tú vas a disfrutar.
Me imagino que su método es por medio de electromiografía, ¿no? Porque al final, realizar muchas repeticiones, aunque sea con poco peso, de alguna u otra forma puede estimular la masa muscular.
Sí, claro. Tiene, o sea, pero habla de un número también exagerado de series, o sea, para estimular un músculo y entonces tienes que hacer de ese mismo 15, unas locuras, pero bueno, ya hay, eso nada más no lo tenía aquí nada más para que lo platicáramos. Ok, pero entonces el calentamiento es fundamental para que podamos entrenar y que no nos lesionemos.
Correcto,
¿no?
Correcto.
Y si voy a hacer algo como pádel, que está tan de moda y a nosotros cada semana nos llega un bonche, no uno, de personas padelistas lesionadas. También debo de calentar, ¿no? O sea, al final de cuentas va a haber un movimiento.
Siempre. Mira, no soy padelista, sin embargo, sí fui maratonista mucho tiempo y fui triatleta muchos años.
Ah,
lo que sí te puedo recomendar.
¿Cómo eso no
sí?
Lo tenemos. ¿Cómo lo estamos diciendo hasta el final? Ok.
Todo tipo de ejercicio que tú realices a lo largo de tu vida tiene que tener un calentamiento previo, sí o sí. Cuando hablamos de calentamientos para deportes o disciplinas cardiodinámicas o cardiovasculares o de resistencia, el ejercicio de movilidad es muy, muy, muy fundamental antes de. Sobre todo para prevenir lesiones, porque hay que tener en cuenta que cuando hablamos de alta resistencia son pacientes o atletas que se la pasan corriendo mucho tiempo o nadando mucho tiempo. Y el músculo está en constante estímulo durante un periodo prolongado de tiempo.
Claro. Oye, ¿y el estiramiento? O sea, porque hablamos del calentamiento, pero ¿cómo estiro al final de mis sesiones? ¿Qué tan importante es? ¿Cuánto tiempo sería, es necesario, al igual que el, que esta preparación o movilidad?
Ahí contextualizando un poquito, y opiniones profesionales, toda opinión profesional ajena es completamente bienvenida, ¿no? Dividiendo un poquito entre lo que es hipertrofia, yo no sugiero tanto el hecho de los estiramientos, ¿no? Sugiero un poquito más el calentamiento neuromotor y los ejercicios de movilidad. Quizás sí, para el entrenamiento de alta resistencia, de alto impacto, los estiramientos puedan ser una muy buena opción.
Me refiero al estiramiento después del entrenamiento. O sea, es decir, ya que terminé de entrenar, ¿o sea, aplica lo mismo?
Depende de qué disciplina me estés hablando.
Okay.
Por ejemplo, si me hablas de entrenamiento de fuerza, nada como un muy buen ejercicio de movilidad después de haber entrenado.
Okay.
Ya no a las series de aproximación, sino puro ejercicio de movilidad, viene bastante bien. Ahora, si me estás hablando de atletas que se dedican a los deportes de resistencia, los ejercicios de movilidad son muy buenos antes de, después de también, e incluso un poquito de estiramiento. Y si hablamos de competencia, que también es otra sub de las categorías de las que hablamos, baños en frío, etcétera, son bastante viables.
Preguntas finales. Siempre acabamos con esto. De la cama a los tenis. La sección en donde tú nos dejas estas prácticas, hacks, tips. Si yo quiero hacer masa muscular, trabajar mi masa muscular, crecer mi masa muscular, hoy, ¿con qué debería de empezar, Doc? ¿Por dónde empiezo así sencillito?
¿Sencillo?
Simple, por lo menos.
Esa frase me gusta mucho porque hace muchísimos años escuché una corredora que decía, el paso más difícil que un corredor es el que va a dar de la cama a su puerta para salir a correr.
Pues aquí le decimos sí. De la cama a los tenis, porque eso puede tardar años. Puedes estar ahora a final de 2024 y te prometiste que en enero ibas a empezar, pero gracias.
Sencillo, yo creo que aquí la información cabe, ¿no? El estar empapado de información de verdad. Eso es lo primero antes de poder empezar a actuar. Ahora, si hablamos de acciones, tener la pauta de querer hacerlo y entender el por qué lo quiero hacer. Ese sería mi de mi cama a mi a
tienes toda la razón. Si no entendemos para qué lo queremos hacer, no le vas a dedicar tu tiempo, no le vas a dedicar tu energía, no lo vas a hacer.
Que tenga un sentido. O sea, al final todo en la vida, si no tiene un sentido, es muy difícil poderlo seguir. Pero si para ti lo tiene, adelante. Ya luego vendrá que si voy con el profesionista, que si luego me pongo a entrenar, que si luego me pongo a dieta. Pero antes de formar un sentido, ¿por qué lo hago? ¿Para qué lo hago?
Tienes toda la razón. Y me gusta muchísimo que lo digas tú, que eres tan técnico y que eres un médico, porque a lo mejor lo que estábamos esperando es, y entonces, haz el movimiento agonista. No, no, no. Encuéntrale un sentido de para qué lo vas a hacer. Y por último, la opinión valiente. Estas son opiniones que nuestros expertos nos comparten en este lugar de confianza con muchos miles de personas escuchándote. Pero es esta idea que de la cual tú estás seguro, incluso quieres que más gente la conozca, pero que pueda ser disruptiva en la industria o del tema del que estamos hablando.
Que si tengo una idea de algo que pueda ser disruptivo.
Sí, esa es la opinión valiente. ¿Cuál es tu opinión valiente? O sea, te vas a, ahorita vas a tener que firmar aquí mi opinión valiente de la cual yo estoy seguro y me voy a ir con esto, pero puede ser que alebreste a varios. ¿Hay alguna?
Sí, sí hay. No hay una, hay muchas, pero yo creo que la más que me ha llegado así el corazón, y muchos me van a juzgar por lo que voy a decir, sin embargo voy a ser muy frontal.
De eso se trata la opinión valiente.
Sí. Yo creo que, y lo ponen mucho en la mesa, ¿no? El 50% lo hace la alimentación, el 50% lo hace el ejercicio. Yo estoy casi seguro de que la mayoría de las ganancias que puedas tener, y esto va a ser muy doloroso para mucha gente, lo es muy doloroso para mí también, el mayor porcentaje del éxito que vas a tener va a ser meramente genético y epigenético. Esa es una verdad muy cruda, es una verdad muy dura, sin embargo es algo que hay que entender profundamente, ¿no? La genética, el cómo vine a este mundo, el qué ventajas tengo yo para poderme producir con mi epigenética, qué es lo que hago con las bases que ya tengo, va a formar lo que soy hoy en día. Sin embargo, eso no significa que todo esté perdido. Hay que entender que lo que quiero hacer va a ser para mejorar. Me va a tomar menos tiempo o más tiempo, pero lo tengo que hacer.
Tienes toda la razón, me encanta, porque sí, la genética, la edad también es un factor. Si tú encuentras tu ¿Verdadero para qué? Como lo dijiste hace rato. Bueno, pues a lo mejor te toma el triple que aquellos que ya llegaron y que con mover un músculo, porque esa es la pregunta que se siente injusta, ¿no? ¿Pero por qué esa persona yo veo que come lo que quiere? Y de... Genética. No te puedo.
Sí, exactamente.
Ni modo.
Entonces es muy común ver a este cuate o a este chico fuerte, grandote, que da consejos en redes sociales, que se pone un scrub y te dice que tomes café, ¿no es cierto? Pero es muy común, o sea, al final tener ciertas ventajas genéticas y epigenéticas en redes sociales da mucho de qué desear, porque al final la gente va a seguir lo que ve, por ende, ¿no?
Genética, edad, nutrición, ejercicio, voluntad, dinero y chocho, hay que decirlo. Pues digo, en redes así funciona, sí, ¿no? O sea, digo, lo que es. Luego ves gente y dices, bueno, se saltó todas, habrá que verlos. Y luego hacemos un episodio, mi querido Doc, de los efectos secundarios que ya hemos platicado aquí, pero esa es otra historia. Gracias por esta opinión valiente.
Gracias a ti, Denise.
¿Dónde te podemos encontrar, doctor?
Me pueden encontrar en redes sociales, en Instagram como doctor abreviado, es dr.caliban con L-U-V, y en TikTok como CalibanGTZ.
Caliban con B chica de Carlos Iván, ¿no?
Carlos Iván, así es.
Perfecto. Y ahí podemos hacer consulta contigo, o sea, si queremos, ahí.
Claro, pueden entrar a la Liga de Acceso y eventualmente agendar una cita y con mucho gusto estaré apoyándoles.
Muchísimas gracias,
doctor. Muchísimo gusto.
Si la información que escuchaste te pareció útil y quieres que siga estudiando y resumiéndote cosas para que puedas tener más autoconocimiento, no olvides suscribirte, darme like y seguirme en la plataforma que estés escuchando esto.